Números capítulo 6. Quisiera leer los dos primeros versículos para comenzar y orar, poner este tiempo en manos del Señor. Dice el verso 1: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos permites venir delante de ti, Señor. Así como somos, Señor. Aún en medio de nuestro dolor, de nuestro pecado, Señor. Tú nos recibes, Señor. Y te damos gracias el día de hoy. Sabemos que estamos delante del único y sabio Dios. Pero sobre todo el Dios de gracia. Gracias por recibirnos. Gracias porque podemos congregarnos en tu nombre, Señor. Y eso implica, Señor, que tú estés aquí con nosotros y te agradecemos, Señor, por estar aquí. Ayúdanos a poder estudiar tu palabra, escudriñarla, poder entender las cosas que están escritas, por qué están escritas y sobre todo por qué has permitido que estén escritas para nosotros el día de hoy, Señor. Ayúdanos a entender y, Señor, poner nuestro corazón en tu palabra para que podamos obedecer también, Señor, por favor. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, bueno, como leíamos, habla del voto de Nazareo. Un pasaje muy interesante, capítulo 6 de Números, ¿no? Y al final vamos a ver esta oración, conocida como la oración sacerdotal, ¿verdad? Pero es muy interesante dónde está ubicado este pasaje. En el capítulo anterior, capítulo 5, vimos algunas situaciones que llevarían a un israelita a quebrantar el compañerismo con Dios, ¿no? Aún el pecado. Veíamos algunas cosas pues no eran así pecaminosas, ¿no? Hablábamos de la lepra. Una persona que estuviera leprosa, pues no era porque hubiera cometido un pecado necesariamente, ¿verdad? Pero eran cosas que lo apartaban de Dios, ¿no? Hasta llegar al pecado, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada, ¿no? El conocimiento del pecado. Israel tenía que entender el pecado, pero también tiene que entender algo, ¿no? Cómo ese pecado puede afectar su compañerismo, ¿no? Así como lo que vamos a ver el día de hoy, no pueden acercarse mejor. Entonces, el capítulo anterior hablaba de eso, ¿no? De cómo alguna situación podía llevar a un israelita a quebrantar ese compañerismo con Dios. En este capítulo vemos un notable contraste entre el capítulo anterior y este, porque ahora habla de la situación cuando un israelita quería establecer un compañerismo más estrecho con Dios y asumir voluntariamente las obligaciones de un voto. Ese es el propósito de este capítulo y de este voto, ¿no? Realmente tener una estrechez más con Dios, ¿no? Un compañerismo más íntimo. Entonces, ante el pecado de un israelita, Dios se presentaría a sí mismo, si vimos la semana pasada, para condenar, para juzgar, ¿verdad? Dios iba a juzgar aún los pecados que no eran conocidos. Pero si alguien deseaba hacer su voluntad y vivir para él, Dios se presentaría como con una bendición y una recompensa, ¿no?, a los hombres. Entonces vamos a ver lo que significa esto, este voto, ¿no?, de Nazareo. Como leíamos los primeros versículos, es Dios hablando nuevamente a Moisés. Es bien importante. Tú te das cuenta, yo creo que la frase que más se repite en todo el Pentateuco es este, ¿no? Habló Jehová a Moisés. Habló Jehová a Moisés. Porque se trata de eso, es la voz de Dios, es Dios hablando al hombre. No es el hombre que de repente dijo: yo creo que Dios quiere esto. No, es Dios diciendo al hombre: yo quiero esto. Y eso es bien, bien importante. El día de hoy estamos repletos de religiones donde el hombre piensa que Dios quiere algo, ¿verdad? Pero la Biblia, la revelación de Dios, nos muestra qué es lo que Dios quiere realmente para nosotros, ¿no? Es la verdad, ¿no? La verdad está plasmada aquí en esas hojas, porque es Dios hablándonos, ¿no? Entonces, es Dios mostrando esto, y aún hablando de esto, quieren realmente tener compañerismo conmigo, ¿no? Le está diciendo a su pueblo, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Y habla de esto, un voto, ¿no? Fíjate lo que dice el verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Entonces, este pasaje, los primeros versículos, nos hablan del propósito, ¿no? El voto de Nazareo se trataba de expresar un deseo especial de acercarse a Dios y de separarse uno mismo de las comodidades y placeres de este mundo. Eso es lo que significaba este voto. La separación tiene dos sentidos importantes que debemos de entender, ¿no? Que pues aquí lo vemos, ¿no? No lo deja muy claro, pero Dios le estaba mostrando esto a Israel. Número uno, separación para, vamos a verlo así, separación para, y número dos, separación de. Separados para y separados de. ¿Sí? Lo primero que vemos en esos versículos es la separación para dedicarse al Señor. ¿Sí? El propósito de este voto lo vemos aquí mismo, dedicarse a Jehová. Es lo que dice el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo, ¿para qué? Dedicarse a Jehová. Este era el para, me aparto, me separo para dedicarme al Señor. ¿No? Eso es lo que estaba buscando la persona que hacía este voto. La palabra Nazareo se deriva de una raíz hebrea que significa precisamente eso, separar. No lo mismo que como hemos estudiado otras veces, la santificación, ¿no? La santificación habla así de una separación, ¿no? Pero habla más de eso, de ser llamados, separados, ¿no? Dios nos separa. Esto ya era algo voluntario, ¿sí? Una separación. Es evidente que el voto de Nazareo era un voto de separación, es lo que nos está diciendo, ¿no? Aparece varias veces esa palabra, ¿no? En el hebreo, en el original, aparece en diferentes formas, ¿no? Conjugaciones, aparece unas 30 veces, más de 30 veces, en este capítulo nada más, esa palabra separar. Entonces, el énfasis es ese, ¿no? El propósito de esto era separarse, de y para, ¿verdad? Entonces, algo importante a notar en esos versículos es que este voto lo podía hacer cualquier israelita, ¿verdad? Ya fuera hombre o mujer, es lo que nos dice, el hombre o la mujer. Porque casi siempre pensamos en esto, cuando se trata de servicio a Dios, de consagración a Dios, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Testamento, pues vemos a hombres, no más que mujeres, ¿no? Los sacerdotes eran varones, ¿no? Los reyes, pues eran hombres, ¿no? Entonces, profetas, la mayoría eran hombres. Entonces, este voto, ¿no? Es para todos. Es lo primero que vemos aquí, ¿no? Cualquiera que quisiera hacerlo, podía en cualquier momento también ser otra cosa importante. No vamos a leer que no dependía un tiempo, no, no, no un voto de, pues, si quieres hacer ese voto, duras 5 años, ¿no? O sea, no, el tiempo que tú quisieras poner, porque era voluntario. Y ahorita vamos a ver al final eso, pero eso nos muestra algo, ese voto venía del corazón de la persona, ¿te das cuenta? No era una obligación que Dios imponía a la persona. Vamos a ver que se menciona como una ley, pero la ley no es en sí el voto, la ley es la manera en que tienes que llevar a cabo el voto, ¿sí? Entonces, era para todas las personas y se podía hacer en cualquier momento y podía durar cuanto tiempo quisieras. Este voto no estaba dirigido a cierta clase o grupo de personas como los sacerdotes o los principales de cada tribu. ¿Por qué? Porque no implicaba el servicio. Lo que este voto implicaba era una forma de vida. Una forma de vida que cada uno escogía. Este voto tenía la intención de invitar a cualquiera en Israel a acercarse a Dios, ¿no? Esto es muy, muy interesante, ¿no? Y piensa en eso, acercarse a Dios. Dios lo está invitando, acérquense a mí. Tengan comunión conmigo. Tengan compañerismo conmigo. Vamos a continuar viendo lo de este voto. Dice el verso 3, va a empezar a describirnos de qué se trata este voto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Esa persona, dice, tendrá que, se abstendrá de vino, verso 3, y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces, en esto consistía, ¿no? El voto. Tres cosas tienen que cuidarse. Número uno, ¿no? Es lo que nos muestra, bueno, el principio que vemos aquí en cuanto al voto es este, separarse de. Ya vimos que era separarse para, ¿verdad? Para consagrarse a Dios, para acercarse a Dios, para dedicarse a Dios, para tener compañerismo con Dios, pero era necesario separarse de, ¿no? Tres cosas que pide. La persona que hiciera voto de Nazareo debía de abstenerse o separarse, ¿no? Que el significado en hebreo es el mismo, abstenerse o separarse, del producto de la vid. ¿no? Prácticamente ya fuera vino, como dice, vino de vino, sidra o uvas frescas, nada de eso podía consumirlo. El énfasis no estaba en las cosas de las que la persona debía de separarse. No había algo malo en sí en ese producto, ¿verdad? Todos los demás podían comerlo, solamente él no lo podía comer. No había algo en sí malo, al contrario, la vida era representada como un símbolo de bendición en Israel. Jesús se presenta como la vida verdadera, ¿recuerdas? Que en algún momento, más adelante, años más adelante, ¿no? De este momento, la vid representó a Israel, ¿no? Entonces la vid no era algo malo, la vid representaba un símbolo de bendición para el pueblo. Los productos de la vid eran clasificados como parte de una vida lujosa, una vida suntuosa. Por lo tanto, los nazareos estarían dispuestos a abandonar ese estilo de vida. Es lo que Dios le está pidiendo. Abandonen un estilo de vida lujoso. Me recuerda mucho a una persona del Nuevo Testamento, ¿recuerdas? A Juan el Bautista, ¿no? Que era un hombre sin lujos, porque tenía este voto precisamente, él tenía ese voto, por eso es que vestía de esa manera, tenía el cabello largo, ¿no? Comía langostas, no comía uvas. No, las fresas sí son más ricas que las uvas, pero bueno. No comía uvas, o sea, entonces vemos eso, ese es el sentido, un estilo de vida que no fuera ostentoso, dedicado para Dios. Es muy interesante porque muchas veces el dinero no es en sí algo malo para el hombre, ¿verdad? Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? No es el dinero, es que amas al dinero, ¿no? Entonces, el dinero llega a ser una prueba para nosotros, una manera en que Dios prueba nuestro corazón es a través del dinero, ¿no? No solo cuando no tenemos, que es donde pues muchos hemos sido probados, ¿verdad? Sino cuando tenemos, ¿no? Dios prueba nuestro corazón. A veces el dinero, mucha gente, muchos creyentes, ¿no? Se han dejado ir por el dinero, ¿no? Llegan al Señor sin dinero, buscándolo porque Dios precisamente está permitiéndoles ser probados con eso. Y cuando Dios empieza a bendecir sus vidas, ya no los vuelves a ver en la iglesia. Ya se olvidan de Dios, ¿no? Ya obtuvieron lo que querían. No podemos decir así. Pero no, o sea, el dinero no es algo que tiene que apartarnos de Dios. Sin embargo, sí es algo que puede suceder, ¿no? Aún Jesús llegó a mencionar eso, ¿no? Cuán difícil era que un rico entrara en el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso, porque su corazón puede estar en el dinero. Entonces, el sentido de este voto de dejar ese estilo de vida era eso, enfocarse en Dios. Dejar a un lado esas cosas que podían privarlos de estar enfocados en el Señor, ¿no? Eso era lo que buscaban con esto, dejar a un lado todo el producto de la vid, ¿no? Entonces, el voto de Nazareo, pues no era simplemente apartarse del pecado, no hablaba de eso, porque a veces pensamos que es eso. Ese llamado lo tenía todo Israel, lo vimos en Levítico, ser santos porque yo soy santo. Ese sentido del santo, por eso digo, como que son dos palabras diferentes en el hebreo, ¿no? La palabra santo, creo que es kadosh o algo así, o katresh, no es cierto. O Kodash, no me acuerdo cuál es, pero es muy diferente, pero tiene ese sentido apartado, pero del pecado. La persona que se apartaba, ¿no? Como un voto de Nazareo, no era tanto del pecado, esa persona ya vivía apartada del pecado, sino era apartado de las cosas que podían privarlo de su relación con Dios, ¿no? Entonces, por eso te digo, el voto de Nazareo no era simplemente apartarse del pecado, ¿no? Ese llamado ya lo tenía todo Israel. El voto de Nazareo era apartarse de los placeres temporales, digámoslo así, a cambio de los placeres eternos. Entonces se basaba en prioridades. Ese era el sentido de una persona que quería dedicarse al Señor. Ahora, lo segundo que debe de hacer el que hiciera este voto era no cortarse el cabello, ¿verdad? Muchos estarían bien contentos, ¿no? No cortarse el cabello. Y otros estarían más contentos si tuvieran cabello, ¿verdad? Pero dice el verso 5, dijo, ojalá yo me pudiera dejar crecer el cabello. Pero bueno, dice el verso 5, todo el tiempo del voto, durante durara ese voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, era una costumbre, ¿no? En la sociedad, ¿no? Israelita, pues que los hombres tuvieran el cabello corto. Entonces dice, no pasará sobre su cabeza navaja hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. ¿Te das cuenta otra vez eso? Apartamiento a Jehová. Fíjate cómo dice varias veces eso, dedicarse a Jehová, apartarse a Jehová, ¿no? Será santo para Jehová, consagración de su Dios, se consagrará para Jehová, etcétera, etcétera. Ese era el punto principal de este voto, ¿no? todo el tiempo que se apartare para Jehová. Entonces dice esto, el apartamiento para Jehová será santo, dejarás crecer su cabello. Entonces lo segundo que debía hacer era eso, no cortarse el cabello. El cabello largo sería una señal, ¿sí lo ven? Una señal pública, una señal visible de que esa persona había hecho un voto especial de consagración a Dios. Ese era el propósito de tener el cabello. La persona, ya fuera hombre o mujer, renunciaría a la costumbre y dignidad social de usar el cabello corto, con el fin de vivir consagrado a Dios, ¿no? Tristemente, lo digo así, tristemente no se mencionan muchos votos de Nazareo en la Biblia, ¿verdad? Lo digo tristemente porque era para que en todos lados hubiera uno, y tenía voto de Nazareo, y tenía voto de Nazareo, ¿por qué? Porque quería dedicar su vida a Dios, pero no sucede así. Pocas personas se menciona que hicieron este voto, ¿verdad? El más conocido, ¿quién fue? Sansón, ¿verdad? No vas a decir Hércules, ese no es de este libro, ¿no? Sansón. La fuerza, es muy interesante porque la fuerza, o sea, Sansón lo reconocía, no fue conocido por su fortaleza, por su fuerza, ¿va? Pero la fuerza de Sansón, y siempre que lo dibujan lo ves bien fuertote, ¿no? Yo sinceramente no me imagino que fuera así. Entonces, ¿y por qué? Porque la fuerza de Sansón venía precisamente de esto, de su voto de Nazareo, de su consagración y separación para Dios, ¿verdad? Por eso cuando esta mujer Dalila, ¿qué es lo que hace? ¿Recuerdas? Corta su cabello, ¿no? Que era el ejemplo más visible, un ejemplo público de ese voto. ¿Qué pasó? Sansón perdió la fuerza. Entonces la fuerza de Sansón no estaba en sus músculos, estaba en su consagración a Dios, ¿verdad? Pablo dice, lo veíamos en Efesios 6, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Pablo dice, ¿saben qué? Me glorío cuando soy débil. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Cristo reposa en mí. Fortaleceos en el Señor es eso, reconocer nuestra debilidad, pero consagrarnos a Él. Siempre decimos, ¿no? Y podemos, pues yo muchas veces de repente le digo a gente, no, pues fortalecete en el Señor, tienes que confiar en Él, fortalecete en el Señor. Y pues sí, ¿cómo le hago? Pues conságrate a Él, empieza a conocer eso, o sea, empieza a obedecer, consagra tu vida al Señor, dedícate a Él, apártate de las cosas de este mundo y acércate al Señor, ¿verdad? Ahí es cuando Dios va a empezar a darte fortaleza. Entonces, estas eran, como vemos, algunas de las cosas, ¿no? Dejar de comer el fruto de la vid, cortarse el cabello y, no cortarse, perdón, el cabello, y versículo 6 dice, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Esto ya lo hablamos muchas veces, ya lo hemos visto. La semana pasada, en el capítulo 5, lo vimos, habló acerca de eso. Pero prácticamente nos explica los versículos por qué dice esto. Dice, ni aún por su padre ni por su madre. O sea, si su padre o su madre llega a morir, no tiene que apartarse de ellos. Ni por su hermano ni por su hermana. Esto es un poco, suena un poco como difícil, ¿no? Así como, oye, pero si su papá se muere y está en el voto, pues es parte del voto, ¿no? Dice, ni por su hermano ni por su hermana, dice, podrá contaminarse cuando mueran. O sea, ni aún por ellos podría contaminarse cuando ellos mueran. ¿Por qué? Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. O sea, aún el haberse consagrado a Dios era más valioso que llevar un luto, que estar presente en la muerte de tu padre, o tu madre, o tu hermano, o tu hermana. ¿Sí se dan cuenta? Por eso te decía hace un rato, se trataba de prioridades, ¿no? Jesús en un momento habló así. Dijo, el que no aborreciere padre o madre antes que a mí, no es digno de mí. Y aborrecer no habla de que realmente aborrezca literalmente a tu papá o tu mamá, ¿no? Porque ya muchos ya lo hacen. No está hablando de eso, realmente diciendo que no, que lo sabes más que a mí, es lo que está diciendo Dios. No es digno de mí, ¿no? Tú dices, oye, qué Dios tan egoísta, ¿no? Pues no. Realmente tú y yo fuimos creados con ese fin y con ese propósito. Ahí es donde vamos a funcionar bien. Y ahí es donde vamos a poder amar correctamente a los demás, ¿verdad? Realmente la persona en sí, o sea, si una persona, si el padre o la madre habían entendido lo que era este voto y en su momento habían hecho un voto así, créemelo, al morir, ¿no? Ya cuando estuvieran en el cielo no le iban a decir al hijo, oye, ¿por qué no estuviste? ¿Hubieras dejado tu voto? No, al contrario, ¿sabes qué, hijo? Qué bueno que cumpliste tu voto. Qué bueno que Dios estuvo para ti siempre en primer lugar. Jesús le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Recuerdas qué contestó? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es esto. Amarlo con todo y sobre todo. Y es lo que Dios quería. Es más, es lo que significa ese voto. Dice, todo el tiempo de su nazareato, verso 8, será santo para Jehová. Estará dedicado, consagrado para Dios. Pero, vamos al siguiente verso, ¿no? Podría haber algún accidente o algo que pudiera romper ese voto. Fíjate lo que dice. Si alguno muriere súbitamente junto a él, una persona muriere, por ejemplo, si tú dices, bueno, que okay, me aparto de los muertos, ¿no? No los toco ni nada. Pero si de repente estoy al lado de uno que le da un ataque al corazón y cae muerto y yo lo agarro, pues ahora sí que ya fue mi voto, ¿no? Lo que está diciendo. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada, eso es importante, su cabeza consagrada, por eso también da el cabello. No le pases navaja, porque está consagrado. Su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto. Entonces, fíjate, lo muestra como un pecado ya, que no haya guardado su voto. Y tiene que hacer expiación por eso. Y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová, nuevamente para él, los días de su nazareato. Y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Y los dos primeros serán anulados. Los primeros, el primer tiempo, ¿no? Los primeros años o días que lo haya hecho, será anulado por cuanto fue contaminado su nazareato. Entonces la persona, aunque fue un accidente, su voto quedaba roto, ¿no? Quebrantado. Y por lo tanto tenía que hacer sacrificios. Tenía que cortarse el cabello, esperar a que pasara el tiempo y volver a hacer el voto. Y nada de que, oye, pues lo hice por 5 años y pues llevo 4, ya no me falta uno, ¿no? No, tiene que ser otra vez los 4, ¿no? Perdón, otra vez los 5. Es lo que le está diciendo, ¿no? Los primeros días se anulan. Tienes que hacerlo completo, ¿no? Esto puede sonar como rudo, ¿no? Así, ¿por qué Dios es tan exigente? Pero quiero recordarte algo. Este voto era voluntario, ¿verdad? Dios no lo está ordenando. Muchas de las ordenanzas que Dios da al pueblo, ¿no? Buscando santificación, en cada una de ellas Dios muestra gracia y misericordia. Pero cuando tú decides ofrecerte a Dios voluntariamente, claro, la gracia ya está ahí, porque fue la gracia la que te movió a hacerlo, ¿no? Y te vamos a hablar último acerca de eso. Pero cuando sucede eso, tú ya no puedes exigir gracia. ¿Sí me explico? Es más, lo he dicho otras veces, la gracia no se exige, se recibe. La persona que viene a la iglesia diciendo que es creyente y que ya recibió gracia y se pone a exigir, es que debían de hacer esto, es que debían hacer el otro, es que tiene que ser así, es que, oye, espérame, o sea, ¿y dónde está la gracia que has recibido? ¿No? La gracia no se exige. Entonces, la persona que voluntariamente hacía esto, realmente podía entender lo que Dios le estaba pidiendo, ¿no? Y realmente no podía ser así como, ay, voy a tener que hacer otros 5 años, bueno. O sea, no, al contrario, sabes que, Señor, qué bueno, ¿no? Que me permites poder restaurar, ¿no? Mi voto y poder terminarlo bien. Ese era el sentido, eso era algo voluntario, algo que era movido por el corazón. Entonces, como vemos aquí, si esa persona se acercaba a un cuerpo muerto, aunque fuera por accidente, pues se hacía culpable de una impureza ceremonial y de haber roto su voto. Con esa contaminación la persona perdía su carácter de nazareo y solo podía ser restaurado después de cumplir nuevamente los requisitos, ¿no? Las ordenanzas específicas que Dios le estaba dando, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Viendo esas tres cosas que se piden, esas tres prohibiciones eran reglas para llevar a cabo el principio que vemos de separación de, ¿no? Separación de, como vemos, del producto de la vid, separación de la costumbre del cabello corto, separación de impureza ceremonial. Ese es el sentido. Tienen que separarse de estas cosas, ¿no? Vamos a ver el verso 13. en adelante, donde nos habla la manera en que ya tenía que llegar, que cumplirlo, ¿no? Dice el verso 13. Esta es, pues, la ley del Nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura, ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo traerá la puerta del tabernáculo de reunión, traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote. Además del pecho mecido y de la espaldilla separada, después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permiten, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Entonces aquí nos explica lo que tenía que hacer después de que cumpliera con ese tiempo, con los años que había dedicado, ¿no? Consagrado. Prácticamente tenía que hacer algunos sacrificios. No voy a hablar de los sacrificios, ya hablamos de esos en Levítico, ya vimos lo que son los sacrificios, significa cada sacrificio. Solamente algunas cosas que son interesantes en cuanto a esto, ¿no? El voto de Nazareo culminaba con una ceremonia pública, porque estaba delante ahí en la puerta del tabernáculo, ¿no? Ahí en ese lugar tenía que cortarse el cabello que se ha dejado largo para después echarlo junto debajo de la ofrenda de paz, ¿no? Para que se quemara, ¿no? Entonces, este voto terminaba con una ceremonia pública, como te decía. Y básicamente vemos un amplio sacrificio, ¿no? Tenía que sacrificar un cordero, tenía que sacrificar una cordera, tenía que sacrificar un carnero, tenía que dar un canastillo de tortas sin levadura, y no solo eso, aparte tenía que hacer libaciones. O sea, era bastante lo que tenía que hacer esta persona. Yo creo que se hacía el voto, ¿no? De unos 4 o 5 años tenía que empezar a ahorrar para comprar todas esas cosas para poderlo entregar. Pero en sentido era ese, ¿no? Poder adorar a Dios, ¿no? Y este voto no era algo que se debe tomar a la ligera, como vemos, ¿no? No era así como, ah, pues voy a hacer voto de nazareato, oye, pero pues sí tienes para el carnero, para la cordera, para todo lo que se necesita. No, pues al rato ahí veo cómo le hago. No, o sea, tienes que estar seguro de lo que implicaba el voto, ¿me explico? ¿Sabes algo? Eso me recuerda a mucha gente que llega a la iglesia, ¿no? Viene el Señor y quiere seguir a Jesús, ¿no? Pero pasan unos meses, ¿no? Algunos años y de repente ya no los ves en la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque dijeron, no, yo sí voy a seguir a Jesús, pero nunca consideraron lo que significa seguir a Jesús, ¿verdad? El domingo hablábamos acerca de eso, ¿no? Seguir a Jesús. Muchas veces es porque la iglesia comete el error de presentarnos un Jesús buena onda, ¿no? Un Jesús que nos ama, y sí nos ama, ¿no? Pero como si no nos pidiera nada a cambio, ¿no? Y claro, podemos decir, ay, pero ¿cómo que Dios nos pide algo al cambio? En el momento en que nos da su gracia, ¿no? En el momento en que tú aceptas la gracia de Dios, la recibes y crees en Él, estás aceptando que estás dando tu vida al Señor. Prácticamente es eso. Ya no vivo para mí, ahora vivo para ti. El problema es que muchos no se dan cuenta de lo que significa eso, entregarle su vida a Cristo, ¿no? Jesús dijo, el que venga pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y muchos les encanta decir, pues yo voy en pos de Jesús, pero ya cuando se topan con eso tienes que negarte, tienes que tomar tu cruz, tienes que morir. Muchos dicen, no, pues ya no me gustó. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Este voto es voluntario, pero implica algo. Dios dice, ¿quieres seguirme? De eso se trata. ¿Quieres consagrarte para mí? De eso se trata, ¿lo ven? Entonces, si quieres consagrarte para el Señor, va a costar, ¿no? Lo decía el domingo, ¿no? Unos dicen, cuesta mucho, ¿no? Un pastor decía, no cuesta mucho, cuesta todo, ¿no? Porque al Padre le costó todo salvarte. Dio a su Hijo. Y no escatimó, dice la palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, Romanos 8, sino que lo dio por nosotros. ¿Te das cuenta? Creo que es muy egoísta venir a Dios a entender eso y decirle, Señor, pues yo solamente te doy lo que me sobra. O solamente te doy esto, esto no me lo toques, esto es mío. No, así no es. Tú diste todo por mí, ahora ya me doy por ti. Ese es el sentido de la gracia. Cuando una persona recibe gracia, responde a esa gracia y responde entregándose totalmente a Él. El que hacía este voto, por eso decían, era un voto que tenía que ser tomado no a la ligera, tenía que considerar lo que significaba ese voto, ¿no? Pero lo más hermoso de ese voto era, ¿recuerda? ¿Para qué? Para consagrarse al Señor, ¿no? Ese sentido. Dios te va a pedir que dejes este mundo, que dejes las comodidades de este mundo para seguirlo a Él. Tú vas a decidir qué vale más para ti, Dios o este mundo. Ese era el sentido de este voto. Entonces, con este voto, pues Dios estaba buscando el corazón de su pueblo, prácticamente. Porque era algo voluntario. Dios no le dijo, todos tienen que hacer esto y tienen que vivir así. Dios dijo, el que quiera hacer esto. Él estaba abogando al corazón de su pueblo. Podríamos pensar que esta ley del voto de Nazareo enseñaba que la devoción íntima con el Señor sería por medio de obras legalistas, independientes de la actitud del corazón. Pero no es así. Porque ahora es lo mismo, el voto era voluntario. La decisión de hacerlo provenía del corazón de la persona, ¿no? De querer dedicarse al Señor, de amar al Señor realmente. En realidad, nunca se puede obedecer totalmente un mandamiento de Dios sin realmente hacerlo de corazón, ¿verdad? Sin realmente asentar nuestro corazón en el Señor. Ese es el sentido de esto. Cuando la actitud del corazón es un verdadero deseo de separación, separarte para el Señor, como llamamos, con una lealtad inquebrantable hacia Él como dueño de nuestra vida, las leyes de la separación de las cosas de este mundo, pues no serán difíciles de obedecer. Fíjate, acompáñame a Juan, por favor, Juan capítulo 14. Ve lo que Jesús dijo. Si no me crees a mí, ve lo que Él dice. Juan 14, fíjate, ve lo que dice el verso 15. Dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. ¿Te das cuenta? ¿Te puedo decir, qué onda con Jesús? Así, me amas, obedéceme, ¿no? Así me chantajeaba mi mamá de niño, ¿no? Pero Jesús lo está haciendo con todo el mérito, ¿verdad? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Fíjate lo que dice en el verso 21, aquí en Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cambió totalmente, ¿te das cuenta? Cuando vamos a la ley y empezamos a estudiar la ley, vemos Levítico, ¿no? Sin conocer el Nuevo Testamento, lo que Cristo ha hecho, vemos puras reglas. Y decimos, hijo, tengo que hacer esto, y una obligación, y ya se vuelve algo para nosotros, una carga, ¿no? Tengo que hacer esto. Pero cuando vemos la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, en nuestro corazón nace un deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Porque amamos a aquel que dio su vida por mí, ¿verdad? Por nosotros. Por eso Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Fíjate lo que dice, dale la vuelta ahí a tu Biblia, en capítulo 15, ahí, Juan 15, verso 10. Juan 15, 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en qué cosa? En mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en qué? Jesús lo hizo. Él obedeció. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Porque amaba la gloria de Dios. Porque amaba el nombre de Dios. Es lo mismo para nosotros. Si realmente amas a Dios, vas a poder guardar sus mandamientos. Y fíjate lo que dice el apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5. Verso 2. El apóstol Juan dice esto. Primera de Juan 5, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. No solo que amamos a Dios, que amamos a los hijos de Dios. Porque Dios ya dijo, ¿no? O sea, aquí dice, ¿no? Si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, pues realmente eres un mentiroso, ¿no? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? De ahí viene, ¿no? Capítulo 4, verso 20. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces llega el verso 2 diciendo esto, el capítulo 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios. ¿Y qué? Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos no son qué? Ya no es gravoso, ya no es pesado. ¿Por qué? Porque le amo. Le obedezco porque quiero honrarle. Le obedezco porque quiero que tenga complacencia en mí. ¿Verdad? Como Jesús lo hizo, como Padre dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Por eso. Porque quiero que Dios vea mi vida y pueda estar satisfecho. Por eso. Ese era el sentido de ese voto, ¿te das cuenta? Qué interesante, en medio de toda esa ley y todo eso, Dios muestra esto. El sentido para amarme y obedecerme. ¿No? Pueden obedecer, ¿por qué? Porque están respondiendo a mi gracia, a lo que he hecho por ustedes. Regresando a Números, entonces, vemos esta parte, ¿no? El propósito era ese. Y vamos a ver, la parte final termina con esta bendición, con esta oración, ¿no? Verso 22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, diles, así bendecirías a los hijos de Israel, diciéndoles, ¿no? Conocida como la bendición sacerdotal. Su propósito era bendecir a todos los israelitas. No solo a los que hacen el voto de Nazareo. Venimos de ahí, ¿no? Y podemos pensar, entonces si hago ese voto, pues Dios te iba a bendecir. No. Ve lo que dice, porque hasta muchas veces pensamos que esta bendición era para Israel, era para Aarón y los sacerdotes. No. Dios le está diciendo, dile a los sacerdotes que bendigan al pueblo. Y recuerda, ellos representaban a Dios, por lo tanto es Dios bendiciendo al pueblo. Y dice, así bendeciréis a los hijos de Israel. Esta bendición, es cierto algo, es únicamente para el pueblo de Dios. ¿Verdad? A lo mejor ya la conocías, a lo mejor ya la has visto en algunas tarjetas esas cristianas o... ¿No? Es una de esas oraciones que escribes, ¿no? Cuando dedicas un libro, ¿no? Todo esto. Pero el propósito de esto ni siquiera era bendecir a los nazareos de, ok, si tú me buscas, entonces te voy a dar esto. No, Dios está diciendo, esta bendición es para todo el pueblo. De repente al leer esto y al ver el contexto, dices como que está raro que esté ubicada aquí, pero tiene un propósito de que esté ahí, ¿no? Como te decía, es bendecir a todo el pueblo. Ahorita vamos a ver al final por qué. Pero vamos a ver a qué se trata la bendición. Prácticamente son tres cosas, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Lo primero es que Dios promete bendición y seguridad, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde. Esa palabra guardar habla de cuidado, de protección, de seguridad. Casi siempre Esperamos que la bendición de Dios en nuestra vida signifique un mundo de comodidad, un mundo fácil, ¿no? Pero la mayoría de las veces eso no es nuestro mayor y más grande bien. La gran bendición es la que Dios trae. Y Dios sabe muy bien cómo necesitamos ser bendecidos, mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Por lo tanto, la verdadera bendición de Dios es más grande, es más allá que la felicidad, la riqueza o la comodidad, ¿no? La bendición de Dios es la que te va a llevar a ser conformado a la imagen de Cristo. Y muchas veces Dios va a tener que moldear, raspar, lijar, ¿verdad? Cortar. Va a doler, no va a ser cómodo, pero con tal de que seas ese hombre o esa mujer que Dios quiere. Esa es la bendición de Dios. Promete eso, pero también promete seguridad, como te decía. Te guarde. Me recuerda mucho a Mateo 6, ¿verdad? No te afanes, dice Jesús. No se afanen por esta vida. Ustedes valen más que esta vida. No se afanen porque van a comer, ¿no? ¿Dónde van a dormir? ¿Qué van a vestir? Jesús dice en verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo esto será añadido. ¿Verdad? Esa es la bendición. Dios va a cuidarte, va a protegerte. La añadidura habla de eso, de un cuidado, una protección. Dice, yo me encargo de eso, dice el Señor. Eso lo tenemos seguros, ¿quiénes? El pueblo de Dios, los que hemos creído en Él. ¿Verdad? Y dice, Jehová haga resplandecer, verso 25, su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces Dios prometía aquí su agrado y su misericordia. ¿Por qué su agrado? ¿No? Cuando habla resplandecer su rostro sobre ti, es que Dios tenga un rostro resplandeciente al verte. Lo que te decía, esa complacencia de gozarse. No un rostro triste de decir, hijo, ¿qué estás haciendo? Sino un rostro alegre, contento. Déjame citar aquí al pastor David Guzik, que lo describe de una forma muy, muy clara. Él dice, el tener el glorioso, feliz rostro de Dios resplandeciendo sobre el hombre es el regalo más grande que uno pudiera tener. El saber que mientras Dios mira sobre ti, Él está bien complacido. No por quién eres tú o lo que has hecho, sino porque tú estás en Jesucristo. No hay una mayor fuente de paz y de poder en la vida que este. ¿No? Saber eso, que Dios está complacido, ¿no? Y la última parte, que tenga misericordia. Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Dice que cada mañana es nueva su misericordia. Son nuevas sus misericordias. Necesitamos eso. Y Dios está dispuesto a tener misericordia de ti y de mí. Verso 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios promete atención y paz. Esto de alce sobre ti su rostro habla de eso, una atención, estar atento. El otro era que resplandezca su rostro sobre ti. Ese es que alce, o sea, que esté atento viéndote. Es lo que dice el apóstol Pedro, citando otro pasaje en el Antiguo Testamento, pero él dice, 1 Pedro 3, verso 12, 1 Pedro 3, 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso te decía, esta bendición solamente es para su pueblo. Los justos, ¿verdad? Dios está ahí, al pendiente de nosotros. El domingo hablamos de eso, ¿verdad? De la oración. Piensa en eso. En cualquier momento puedes alzar tu rostro a Dios y orar. Y Él está al pendiente. No es que estoy ocupado, regreso en media hora, ¿no? Fui a comer. No, o sea, Dios está ahí todo el tiempo para nosotros. Y significa eso, Jehová alce sobre ti su rostro. Pero no solo eso, y si ponga en ti paz. Esa paz que también hemos hablado, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos da tranquilidad, ¿no? Sobre la prueba. Puede estar en medio de un océano, ¿verdad? En tempestad. Pero sabes que Dios está contigo y puedes tener paz ahí. Es esa paz. Ahora dice también el pastor Guzik. La triple repetición de Jehová, ¿te diste cuenta que menciona tres veces eso? Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer, Jehová alce sobre ti su rostro. Tres veces. La triple repetición de Jehová, él dice, no compruebe la Trinidad, pero ciertamente la ilustra. Podríamos ver la Trinidad ahí. Dios el Padre bendice y mantiene a sus hijos, como veíamos. Dios el Hijo hace que el rostro de Dios resplandezca en nosotros y nos trae gracia y misericordia. Porque es la manera en que podemos ser, que Dios puede ver, ser, puede sentir complacencia por nosotros, por lo que ve en su Hijo, ¿verdad? Y por último, Dios, el Espíritu Santo, comunica la atención de Dios a nosotros y nos da paz. Entonces terminamos viendo eso, la bendición de Dios. Una bendición muy similar a la 2 Corintios capítulo 13 al final. No, no lo voy a leer, pero léelo en casa. Pero vemos eso, la bendición trinitaria, podemos decirlo así, ¿no? Ahora termina diciendo esto, verso 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hablando del sacerdote, ¿no? Cuando los bendiga, pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces el ser bendecido por Dios es esto, es tener su nombre sobre ti. Por eso es que nos decimos cristianos, ¿verdad? Llevamos el nombre de Cristo, el nombre de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para ser identificado con Él. ¿Quién es Él? Identificarnos con toda su naturaleza. Es lo que Dios quería aquí con esta oración, que su pueblo se identificara con esta bendición, con la misericordia, con la paz. Esta gran bendición resumía las bendiciones de la tierra prometida. Las bendiciones que ellos podían tener tanto en este viaje peregrinar, en la marcha hacia la tierra prometida, pero también ahí mismo en la tierra prometida. Si ponían el nombre del Señor en el primer lugar de sus vidas, ellos iban a ser bendecidos de esta manera. Viendo la ubicación de esta oración y el sentido de esta bendición, los israelitas podían percibir que estas bendiciones eran otorgadas por gracia. Porque es lo que te decía, no se le está dando, ok, los que hagan ese voto de Nazareo, para ellos voy a darles esto. Dios dice, esto es para todos. Y entonces se convierte en gracia para el pueblo, ¿lo ves? Entonces ellos podían entender que sí era gracia. Ninguna de ellas era merecida, era Dios otorgando gracia. Estas bendiciones debían de animarlos a vivir consagrados al Señor. Ese es el sentido. Porque yo les he dado gracia, ahora ustedes pueden cumplir ese voto. ¿Te das cuenta por qué está ubicada la oración ahí? El sentido es que Dios lo está animando a consagrarse para Él. Pero como mencioné anteriormente, fueron muy pocos los que se mencionan que hayan llevado a cabo este voto de consagración. Es triste que el pueblo de Dios siga respondiendo a la gracia de Dios de esta manera. Como algo que realmente merece. Y no como lo es gracia. La gracia tiene que mover nuestro corazón a dedicarnos a Dios, consagrarnos al Señor. Ese sentido. Muchos han decidido separarse de, ¿recuerdas que veíamos separarse para y separarse de? Muchos han decidido separarse de, ¿no? Se han apartado de este mundo, sus deleites, pero no han decidido separarse para. No quieren separarse para Dios. Y eso solo es un estilo de vida moralista. Ok, no, pues ya voy a dejar el pecado, voy a dejar de hacer esto, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a decir groserías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa persona está desechando la bendición de separarnos de este mundo, que es separarnos para Dios. Personas que deciden vivir sus vidas rectas, ecuánimes, pero no les interesa dedicarse al Señor. No tiene sentido eso. Entonces ya no voy a hacer esto, ya no soy esto para portarme bien y que un día me vaya con el Señor. ¿En serio crees que te vas a ir con el Señor por eso? Si no estás deseando al Señor ahorita, ¿crees que vas a estar con Él en el cielo? Es lógico, ¿no? Ahorita puedes estar con Él, ahorita puedes dedicarte a Él, puedes vivir para Él, puedes conocerlo. No esperes a eso porque a lo mejor Jesús te va a decir, pues nunca te conocí, ¿verdad? Apártate de mí. Como cristianos, como creyentes, que hemos entendido la gracia, nosotros ya hemos decidido separarnos, ¿verdad? Separarnos de los deleites de esta vida y separarnos para consagrarnos al Señor. No te quedes a la mitad. Muchos se quedan ahí, no, ya no hago esto, yo no hago. Entonces, por eso los otros preguntan, ¿y qué tu religión, qué no te permite hacer? No, pues no puedo tomar café, no puedo, ni siquiera saben, eso no dice la Biblia. No puedo hacer esto. O sea, Dios ya no trae eso, trae gracia. Entonces, espérame, no se trata de lo que yo no puedo, deje de hacer. Se trata de lo que ahora puedo hacer, ahora puedo consagrarme para mi Dios. No hago eso porque amo a Dios. ¿Te da pena decirlo? Porque eso es lo que está diciendo. Me separo de, pero me separo para. No te quedes nada más en separarte de esas cosas. Apártate para Dios. Romanos 12, tal vez recuerden este pasaje, Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, su gracia, que presentéis vuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está hablando? Un culto racional es la forma más lógica de adorar. O sea, si tú ya entendiste la gracia y vas a decir, ok, Señor, entiendo lo que hiciste por mí. O sea, como un perro, ¿no? O sea, es ese sentido, un perro que ve a su dueño y le lame los pies. Agradecido, porque lo cuida, porque lo protege, porque le da un techo, porque lo alimenta. Ese sentido, la palabra griega que habla de adoración, habla de eso. Una persona que simplemente está agradecida y dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo servirte? Diste tu vida por mí, me salvaste del infierno. Ahora puedo estar contigo y puedo amarte. ¿Qué puedo hacer? Lo más lógico es esto. Preséntate como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Apártate. No os conforméis a este siglo. Sepárate de. ¿Sí lo ves? No te conformes. Este siglo habla de esta era, del sistema en que vivimos, sus valores, ¿no? Sus pensamientos, sus lógicas, filosofías. No te conformes, no tomes la forma de ellos. Sepárate de eso. Sepárate de sus costumbres, de su estilo de vida. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vas a apartarte para Dios. Y vas a conocerlo. Y vas a entender su voluntad, que es buena, es agradable y perfecta, no importa lo que estés viviendo. ¿Sí lo ven? Entonces, como creyentes ya hemos pasado por ahí. Dios nos pide separarnos de las costumbres y valores de este mundo, principalmente porque quiere que nos separemos para Él. Hace rato te citaba esto, Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, apártate de, y sígueme, apártate para. Jesús dice, si alguno quiere apartarse para mí, quiere venir en pos de mí, debe de apartarse de este mundo, negándose a sí mismo y tomando su cruz. El día de hoy, en cuanto a acercarnos a Dios, Él no pone límites. ¿Recuerdas? Este voto era para cualquiera, hombre o mujer. No importa. ¿Cuánto tiempo? No importa. Pero si era necesario que fuera de Israel, ¿verdad? El día de hoy Dios dice, no importa. Hombre o mujer, judío o gentil, cualquiera puede acercarse a Dios por lo que Cristo ha hecho. Fíjate lo que dice, acompáñame para terminar, vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, verso 19. Dice, así que hermanos, teniendo, ¿qué cosa? Libertad. ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo. ¿Recuerdas cuál era el lugar santísimo? Estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. El lugar santo estaban ministrando los sacerdotes, solamente los sacerdotes. En el lugar santísimo nadie podía entrar. Solamente el sacerdote, el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación por todos los pecados. Nadie puede entrar ahí. Ahora dice, tienes libertad para entrar ahí. Ahora sí que hasta la cocina, ¿no? Del Señor. O sea, puedes consagrarte a Él, dedicarte a Él en todo. Tienes esa libertad, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerda, tuvo un costo eso. La sangre de Cristo. La sangre de Jesús. El escritor de Hebreos nos recuerda, hey, tuvo un costo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Recuerdas el velo que separaba los dos lugares? Pues el escritor de Hebreos lo identifica así. El velo, esto es de su carne. Su carne fue partida por nosotros. Su costado fue herido, fue abierto con una lanza, ¿verdad? Y dice la palabra que en ese momento, ese velo físicamente que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo, se partió en dos, representando eso. Por eso dice eso, de su carne. verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces por eso dice, acerquémonos. Verso 22, acerquémonos, pero ¿cómo? Con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, o sea, con una fe genuina, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Acércate. Acércate. Todos pueden ahora acercarse. No hay limitantes, como te decía. Pero una cosa sí, solo hay un camino. No es como dicen por ahí, todos los caminos te llevan a Roma. ¿No? Todos los caminos te llevan al cielo. No, uno solo. La sangre de Cristo. Su sacrificio. Fíjate lo que dice el capítulo 4. Porque nos acercamos a un Dios que quiere bendecirte. Como lo llamamos en la oración, la bendición sacerdotal. Dice el capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Si tenías dudas, ahí lo dice. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hablando de Jesús, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues. ¿Cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa bendición que leíamos, la tienes en Cristo. Dios quiere bendecirte. Dios te ha mostrado gracia. Realmente el Nazareo es una consagración que todo creyente debe de hacer. No estoy hablando que dejes de comer uvas, que te dejes el cabello largo. Ya eso ya está atrás. Ya nada más es apartarte para. Entendiendo que Cristo hizo todo. Acércate al Señor. Ámalo. Ámalo por sobre todas las cosas. Dedícate a Él. Dedica tu vida al Señor. ¿Qué es eso? Tu tiempo, tu esfuerzo. Todo tu ser, dáselo al Señor. Tus sueños, tus planes, tus deseos, tus anhelos, tráelos delante del altar y dile, Señor, aquí están. Haz lo que quieras con ellos. Son para ti. Es para tu gloria. De eso se trata eso, apartarte para el Señor. Dios ha sido bueno con todos nosotros. ¿Verdad? Piensa, ¿qué le estás dando al día de hoy? Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias por el tiempo que nos diste y recordarnos una vez más tu gracia y tu amor, Señor, en Cristo. Todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Veíamos esta bendición y nos encontramos, Señor, que así es por gracia, sin merecerlo, Señor. Tú nos has bendecido de esa manera, Señor. A través de Cristo, Señor. Nos has mostrado tu misericordia, Señor, tu cuidado, tu gracia. Has estado ahí siempre. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender tu gracia, Señor. Pablo decía, Señor, que tu gracia no había sido en vano para él. Que por tu gracia, Señor, había hecho todo lo que hizo, Señor. Trabajó, sufrió, padeció. Pero fue por esa gracia, Señor, que lo mantenía amándote. Ayúdanos a entender tu gracia de esa manera, Señor. Para que podamos amarte a ti, solo a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, ¿quién está el día de hoy? En el centro de nuestro corazón. Señor, ¿a quién estamos amando? Realmente, Señor, ayúdanos a ser sinceros, acercarnos a ti, como decíamos, con sinceridad, Señor, reconociendo eso, quién está en el centro de nuestro corazón. Y si no estás tú, Señor, ayúdanos a arrepentirnos, Padre. Perdónanos por poner otras cosas ahí. Ya sea, Señor, algún trabajo, algún pariente, una persona, alguna cosa, Señor, perdónanos, ese es tu lugar. siéntate, Señor, en tu trono y gobiérnanos, Señor, con tu gracia y con tu amor, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, porque vamos a encontrarnos con eso cuando realmente te amemos. Vamos a empezar a vivir una vida que te honre y te agrade, Señor, y que te sirva de acuerdo a tu palabra, y no va a ser algo gravoso, Señor. Va a ser un placer para nosotros. Llévanos ahí, Señor. No solo separarnos de las cosas de este mundo, sino separarnos para ti, Señor. Para buscarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos anima, Señor. Y nos invita a esto, a amarte. Ayúdanos, Señor. Cada uno que estamos aquí te pedimos eso, Señor, confiando en que esa es tu voluntad, Dios. Ayúdanos a hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.